José Luis Bestán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy estáis haciendo El Espejo desde la sede de la Conferencia Episcopal con motivo de los premios Bravo. Y vais a contar historias de peregrinos, la vista puesta en esa JMJ de Panamá.
Pues efectivamente, Marta, historias de acogida, de alegría y de fe compartida a través de grandísimas diferencias culturales entre los diversos grupos que están llegando. Historias como las de un grupo de 41 jóvenes de la diócesis de Seúl, acompañados por el obispo auxiliar Pietro Chung, que han estado alojados en la parroquia de San Esteban en Cartago, en Costa Rica. Era la primera vez que los jóvenes coreanos se encontraban con sus compañeros costarricenses, pero la unidad se produjo de un modo sencillo y espontáneo, porque comparten la misma fe. Para alegrar a sus huéspedes, los jóvenes de Cartago les ofrecieron un espectáculo con danzas y cantos típicos de la cultura local. Y para agradecer la hospitalidad, los coreanos les entregaron una estatua de María Reina de Corea y un cuadro que representa a los 103 santos mártires coreanos. Durante varios días, estos jóvenes han participado en obras de voluntariado y han visitado los santuarios locales. Después, les esperaba un viaje de 15 largas horas en autobús que los ha trasladado hasta Panamá, donde ya esperan la llegada del Papa. Y desde la India han llegado 56 jóvenes peregrinos acompañados por el obispo auxiliar de Kottayam, Josep Pandaraseril, y ellos han sido acogidos con los brazos abiertos por la comunidad de Atalaya. A pesar del cansancio, se mostraron entusiasmados por el recibimiento de música y cantos y después fueron acogidos por parejas en familias de esa comunidad panameña. Han visitado la iglesia de San Francisco en Montana con una espléndida explicación sobre su arquitectura para concluir con una misa. Esa hospitalidad recibida, los recuerdos, las familias, las amistades que se han creado en este viaje van a permanecer grabados para siempre en su corazón. Así que, a través de todas las diferencias étnicas y culturales, ya se ha reforzado su fe y su sentimiento de amistad y de alegría. Como en tantos otros casos que estarán sucediendo de mil modos y maneras en estas horas en Panamá a la espera de la llegada del Papa. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Me acompaña aquí en la sede de la Conferencia Episcopal Nacho de Gamón. Hola Nacho, buenas tardes.
Hola José Luis.
El Papa Francisco ya está volando camino de Panamá para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Sí, ha despegado esta mañana, pasada las 9:30 desde el aeropuerto de Roma Fiumicino. Está previsto que aterrice en el aeropuerto de la ciudad de Panamá a las 4:30 hora local, que aquí serán las 10:30 de la noche.
La Conferencia Episcopal de Venezuela respalda la marcha contra el gobierno de Maduro.
En un comunicado, los obispos del país caribeño han pedido a la policía y a las Fuerzas Armadas que protejan a la población, les acompañen y les respeten con un sentido cívico ante las demandas de sus derechos.
Se presenta en Fitur la próxima edición de Las Edades del Hombre.
La Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid ha acogido la presentación de Angeli, que se celebrará a partir del mes de abril en la localidad burgalesa de Lerma.
Y se ha presentado la renovación de la revista Ecclesia.
Esta publicación de información, opinión y documentación que edita semanalmente la Conferencia Episcopal cambia de diseño y de formas, pero no de identidad. Así, el equipo comandado por Jesús de las Heras tiene en sus manos un instrumento con la vocación de seguir evangelizando sin complejos.
Y en la sede de la Conferencia Episcopal, donde nos hallamos, acaba de concluir la ceremonia de entrega de los Premios Bravo 2018.
Concedidos por la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, por parte de esta ha tomado la palabra su presidente, el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, y por parte de los premiados, Elsa González, Premio Bravo Especial.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante nos acompañará en este estudio de COPE en la calle Añastro el obispo presidente de la Comisión de Medios de Comunicación Social, Monseñor Ginés García Beltrán.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho. ¿Eh?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. Y 13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. Del 23 al 28 de enero, en 13.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Último domingo de enero. Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Estamos llevando a cabo esta edición del Espejo en la sede de la calle Añasto de la Conferencia Episcopal Española, donde acabamos de participar hace apenas unos minutos en esa ceremonia entrañable de entrega de los premios Bravo que concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social a aquellos que se han destacado en el ejercicio de esta profesión hermosa y arriesgada de comunicar, pues por la defensa de la dignidad humana y de los valores evangélicos. Y nos acompaña precisamente hoy en el Espejo quien ha presidido este acto como es propio de su responsabilidad como presidente de la Comisión de Medios de esta Conferencia Episcopal, que es el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. Don Ginés, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros y gracias por acogernos en esta casa.
Muchas gracias a ti, José Luis, y al programa por este servicio a la Iglesia y al mundo.
Acabamos de ver y de oír y de sentir esa amistad entre la Iglesia y los medios que quiere siempre reflejar precisamente los premios Bravo a través de toda esa gama tan amplia de modalidades, de formatos, de medios. Es una amistad que no siempre es reconocida y no siempre le llega al gran público, que parece que piensa que hay ahí como una fricción.
Pues sí, es verdad, no es reconocida, pero es cierta y sobre todo es una voluntad por parte de la Iglesia de querer trazar puentes o abrir puentes con los medios de comunicación, y por eso el objetivo principal de estos premios Bravo de reconocer el trabajo bien hecho, reconocer a los buenos y por tanto reconocer que el periodismo, que la comunicación es una vocación y que hay mucha gente que lo vive como vocación, no solo como profesión, sino que se esmeran en su oficio, que quieren transmitir, que quieren ser objetivos, que quieren vivir en la verdad. Y esto hay que reconocerlo. Y la Iglesia reconoce también pues todo el valor humanitario y sobre todo el valor evangélico que tienen muchas comunicaciones, desde las comunicaciones audiovisuales hasta el periodismo de siempre y también los nuevos medios de comunicación. Yo creo que es un momento entrañable de alegría en el que reconocemos el trabajo bien hecho y con eso reconocemos que hay muchos periodistas buenos.
Además, quizás es un momento en el que se ve más claro que la Iglesia puede ser una gran aliada de esta tarea de la información rigurosa en un instante en que empieza a desdibujarse un poco los límites. Ahora se dice que cualquier cosa puede ser información y estamos viendo ese contexto de noticias falsas, de las famosas fake news y también un poco de esa banalidad en el ámbito comunicativo.
Sí, yo creo que nosotros, en los muchos medios que tiene también la Iglesia, tiene que ser una gran constructora de un mundo en el que realmente viva la verdad y reine la verdad, ¿no? Y también mediante la denuncia de tantas falsas noticias y de tantas pues motivaciones que no son las mejores, las más oportunas con respecto a la comunicación. Yo creo que nosotros lo que aportamos es la frescura del Evangelio. Aportamos a Jesús que nos dice: la verdad os hará libres. Una frescura de comunicar la verdad, el bien, la belleza. Y yo creo que aquí la Iglesia tiene mucho que decir. Y cuando digo la Iglesia, no digo los obispos. A lo mejor los que nos están escuchando dicen, pues es el Papa, son los obispos. No, sois tantos y tantos hombres y mujeres de la comunicación católica que con vuestra vida, en vuestro oficio, transmitís la verdad del Evangelio, que sirve para todos.
Siempre se suele aprovechar el contexto de la Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación Social para esta ceremonia. No, así ha sucedido también este año. Y me gustaría preguntarle cuáles han sido las preocupaciones que han centrado el intercambio y el trabajo de los delegados, y también cómo ve este momento de los que tienen esa responsabilidad institucional, a veces detrás del muro, que no se les ve y sin embargo son tan importantes.
Pues sí, yo empezaría por esto. Yo creo que hemos hecho un camino precioso en estos años, al menos de los que yo tengo memoria en la conferencia episcopal, un cambio fenomenal en las delegaciones diocesanas y en los delegados. Hemos hecho un camino precioso. Hoy hay profesionalidad, hay perfil eclesial, hay ganas de trabajar, hay ilusión.
Hay juventud.
Hay juventud. Hoy cuando yo recuerdo hace 9 años el perfil del delegado, y hoy la mayoría mujeres, jóvenes, profesionales, de un perfil, insisto, esto eclesial, ¿no? Pero sobre todo nos ilusiona mucho el camino que hay por hacer. Por eso este año hemos tratado temas aparentemente muy técnicos, empezando por la transparencia, la necesidad de transparencia, la colaboración de las delegaciones en que en las diócesis haya transparencia desde la economía hasta en los distintos aspectos. Y hemos también hablado de las situaciones de crisis. A nadie se le oculta que la Iglesia muchas veces vive situaciones traumáticas, podríamos decir. ¿Cómo responder? Y también pues la respuesta ante un reglamento europeo de protección de datos o el derecho a la imagen, tantas cosas que nos parecen complicadas pero que son necesarias porque nos vienen impuestas.
Además de corazón hace falta rigor, inteligencia, profesionalidad, evidentemente. Y una buena noticia también de la semana en este contexto de renovación y de respuesta a un mundo que cambia es el nuevo estilo, el nuevo formato, la nueva presentación de la revista Ecclesia, que es ya pues, un clásico de la infancia de los que tenemos mi edad. Otros a lo mejor no sé cómo lo recuerdan.
Sí,
¿qué significa esta nueva etapa?
Es un momento especialmente dulce, diríamos, especialmente importante, porque es la revista que desde hace 80 años ha acompañado a la Iglesia española, informando de la voz del Papa, de la voz de los pastores, de la voz de las iglesias particulares, que ha sido la gran testigo del Concilio Vaticano II y de ese posconcilio con sus claros y sus sombras, ¿no? Y que ahora dice, bueno, en este momento me tengo que rejuvenecer, porque tengo que cumplir con mi misión, y mi misión tiene que adaptarse a los oyentes y a los que me van a leer. Entonces, siguiendo con la esencia, con la identidad de la revista, pues un diseño, yo diría, vanguardista, rompedor, que llama la atención, a cualquier joven le puede llamar la atención, ¿no? Y esto vendrá acompañado en las próximas semanas, pues del soporte digital, de Ecclesia Digital.
Usted se ha referido en su intervención de cierre, de culminación de la entrega de los premios Bravo, a este ambiente un poco pues de prisa, de banalidad, de consumo fácil, de no querer tomarse el tiempo, y sin embargo esta necesidad de invertir energía para reconocer e identificar aquello que es verdadero y descartar lo que es falso. ¿Qué desafío significa eso, no solo para los que trabajamos profesionalmente en esto, sino para el cristiano sencillo, que también se ve bombardeado por imágenes, por ideas, por titulares, muchas veces falsos? ¿Cómo podemos acompañar esta circunstancia?
Mira, te pongo un ejemplo. Hace tiempo una persona me comentaba alguna cosa y le dije, bueno, eso no es verdad del todo. Y me decía, mire usted, es que lo ha dicho la televisión. Entonces lo que ha dicho la televisión, lo que ha dicho la radio, lo que lo dicen los periódicos, es palabra de Dios. Bueno, pues crear un ambiente en el que yo pueda tener una conciencia crítica de ver que hay noticias que pueden ser falsas, o hay noticias que pueden ser verdaderas, pero no se transmiten mirando a la persona, con caridad, mirando el bien de la sociedad. Y yo creo que aquí la Iglesia tiene que aportar. No es solo comunicar, sino el estilo de comunicar. Y yo creo que nosotros tenemos que ganar o afianzar el estilo de comunicar. Yo recuerdo siempre en uno de los mensajes de los últimos años del Papa en la Jornada Mundial de las Comunicaciones, que él decía, comunicar siempre la buena noticia, aunque yo reconozco, decía él, que hay malas noticias. Pues las malas noticias, comunicarlas con esperanza. Hay muchos modos de comunicar, y yo creo que nosotros tenemos que distinguirnos también por el modo de comunicar.
Sí, porque podemos contagiarnos de eso que precisamente el Papa llamaba el estilo acusatorio. También esa violencia verbal y en la información se percibe, esta fractura que está en la sociedad también se percibe en el mundo de la comunicación y a veces en la comunicación de quienes somos cristianos.
Efectivamente. Hay muchas veces, incluso en la comunicación, reflejo de la sociedad, una cierta crispación, una fuerte violencia, ¿no? Bueno, pues si nosotros somos capaces de crear mansedumbre en ese sentido, de crear paz a través de la reflexión, del encuentro con la verdad, ¿no? Que necesita muchas veces silencio y contemplación.
Pues don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y presidente de la Comisión Episcopal de Medios, le agradecemos que haya hecho un alto porque ahora sigue la fiesta, el compartir, el diálogo con todos los compañeros que han sido galardonados y que haya querido estar con nosotros compartiendo esta preocupación y esta ilusión por el trabajo de comunicar que también la Iglesia siente como muy propio, como muy de su propio corazón.
Gracias a vosotros por ser la comunicación en acto, por ser ese espejo de la Iglesia en España cada día.
Lo intentamos. Muchísimas gracias, don Ginés.
A vosotros.
Ahora vamos a abrir ya nuestra página informativa y vamos a profundizar las noticias que les avanzamos hace un instante. Está de nuevo con nosotros Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Hoy el repaso tiene que arrancar mirando el avión que está conduciendo al Papa Francisco hasta Panamá.
Sí, en él también viaja la enviada especial de la cadena COPE a la JMJ de Panamá, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, reciba al Papa a pie del avión, le dará las gracias por haber acudido a la JMJ de toda América Central y no solo de Panamá. Francisco viaja a una región marcada por la violencia y la pobreza que se enfrenta a crisis políticas y a la cuestión migratoria. Serán temas que escucharemos abordar al Papa a lo largo de sus 10 discursos, entre ellos 3 homilías y un ángelus. En su agenda habrá 5 grandes encuentros multitudinarios con los jóvenes. Mañana jueves la ceremonia de apertura, el viernes un vía crucis, la vigilia de oración del sábado y la misa final de despedida el domingo, en la que de forma oficial se conocerá la ciudad que albergará la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Es la primera vez que Francisco viaja a Panamá. El primer papa que lo hizo fue San Juan Pablo II. Unos 80 obispos de América Central, incluidos varios eméritos, participarán en el encuentro con el Papa. Mañana mismo se reunirá con ellos. Sabemos también que durante la vigilia escucharemos los testimonios de una madre de familia, de un toxicómano y de un joven palestino.
Pues gracias, Eva. Buen viaje y buen trabajo para todos los oyentes de COPE. Y aquí estamos, en la sede de la Conferencia Episcopal, donde acaba de concluir la ceremonia de entrega de los premios Bravo 2018.
El premio Bravo especial de este año ha sido para Elsa González, que ha sido la premiada que ha tomado la palabra en nombre de todos los premiados.
La sociedad actual necesita un ejercicio profesional competente, consciente de su poder de influencia, que proyecte calidad para generar criterio en la opinión pública. Y en esa misión la mujer debe incrementar su papel. En las empresas periodísticas, el 75% de los cargos directivos llevan nombre de varón. El periodismo construye a diario democracia. Es libertad si se ejerce con responsabilidad y con rigor.
Y se ha presentado la renovada revista Eclesia.
Esta publicación de información, opinión y documentación que edita semanalmente la Conferencia Episcopal cambia de diseño y de formas, pero no de identidad. Así, el equipo comandado por Jesús de las Heras tiene en sus manos un instrumento con la vocación de seguir evangelizando sin complejos. Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal, destacó ayer en la presentación la enorme tarea que tienen por delante sus redactores.
Los medios de comunicación social, en este caso un medio como Eclesia, que trate de ofrecernos la palabra del Papa, la voz de los pastores de la Iglesia, los acontecimientos que ocurren en nuestras vidas diocesanas, en las propuestas de las comunidades cristianas, en lo que podemos promover en unas campañas u otras, y la resonancia que tiene todo esto en la vida social, seguramente nos ayude, como dice también el Papa Francisco, a escuchar para reconocer la propia palabra y la palabra hecha magisterio del Papa, a interpretar y así juntos poder elegir este paso adelante para poder ofrecer la alegría y la belleza del Evangelio a nuestros contemporáneos.
Pues hoy, para concluir esta edición del Espejo, queremos recordar de nuevo a un gran país africano del que hablamos con frecuencia, República Democrática del Congo, que parece a veces una olla a presión. Después de casi un mes de recuento de votos, el Tribunal Constitucional ha declarado como presidente electo al opositor Félix Tshisekedi. Por un lado, bien. Por primera vez en su turbulenta historia, se produce una alternativa democrática en el poder. Pero hay dudas de que esto signifique un cambio real. La Iglesia Católica, que es la única voz, y perseguida por ello, que se ha atrevido a denunciar los graves atentados contra los derechos humanos cometidos por el régimen de Kabila, ha mostrado sus dudas bien documentadas sobre ese recuento. Y es que Tshisekedi había llegado a un sospechoso acuerdo con el gobierno saliente de Kabila antes de las elecciones. Y por otra parte, el partido oficialista se ha alzado con la mayoría parlamentaria, así que Kabila será previsiblemente el presidente del Senado, la segunda autoridad de la República, y la sospecha es que seguirá gobernando de facto. Nosotros, aquí desde El Espejo, desde COPE, seguiremos muy atentos a lo que suceda en ese país lleno de posibilidades y con una gente estupenda, resistente y tenaz para construir. Y esperemos que el mundo no aparte su mirada de lo que allí ocurra a partir de ahora, como ha sucedido tantas veces. Pues así termina esta edición del Espejo, un poquito especial porque la hacemos desde esta casa madre de Añastro, donde está la sede de la Conferencia Episcopal, compartiendo la alegría de tantos compañeros de los medios.